Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Boss Tank, ser tu propio jefe. Hoy con otra súper invitada. Estoy cada vez más contento porque a medida que vamos grabando capítulos mejores y personas más interesantes se nos van acercando y hacen que estos espacios nos llenen de valor agregado para sacar adelante nuestro negocio, nuestro emprendimiento, simplemente para conocer un poquito más ese lado del emprendimiento que a veces no conocemos y que tanto temor nos genera. Estamos hoy con Karen, que es una de tres hermanas, las hermanas Carvajalino. Son tres empresarias, conferencistas, autoras y activistas para la educación, consideradas como unas de las 10 líderes jóvenes más influyentes en Colombia. Ellas han fundado varios emprendimientos, pero hoy nos vamos a enfocar en dos específicamente, uno que se llama The Beast Nation y otro que es un evento que se llama The Beast Fest, que está enfocado para jóvenes que quieren y que les interesa hablar del emprendimiento. Dos proyectos súper interesantes y yo súper contento de tener a Karen, una de las tres hermanas Carvajalino, aquí conmigo. Hola Karen, ¿cómo estás?
Hola Álvaro, muy bien, feliz de estar en este espacio. Me encanta el podcast que uno escucha en su día a día y ahora estoy en él. No, feliz.
No, pero diga la verdad, si lo oyes es la primera vez que voy a hablar de este podcast.
A ver, lo oigo y algo, que hubiésemos grabado una cosa así en el Beast Fest, ahora ya luego fue que lo pensé, o algo así, el año que viene.
Seguro que sí. Bueno, Karen, cuéntanos un poquito cómo empieza esta historia de Beast Nation y esa pasión por el emprendimiento. Antes de hablar del negocio, hablemos un poquito por qué tú y tus hermanas les apasionan tanto los temas de emprendimiento. ¿Dónde nace eso y por qué?
Bueno, sí, porque además yo creo que ahí la gente va a entender esto que más que una pasión ya casi es como una obsesión realmente con poder transformar lo que es la educación y además la educación en emprendimiento. Pues mira que mis hermanas y yo tenemos una idea súper, súper, una historia súper particular para no alargarla y contarla muy brevemente. Nosotras somos tres hermanas, nos llevamos un año, yo tengo 28, mi hermana tiene 27 y mi hermana pequeña tiene 26, que cumplió hace como 3 días. Entonces, nosotras empezamos vendiendo chocolates en la ciudad de Barranquilla cuando yo tenía 8, Daniela tenía 7 y Steffi tenía 6 y los vendíamos puerta a puerta. Pero aquí hubo un factor muy diferenciador, muy particular, y es que nuestros padres son educadores y ellos en algún momento nos dijeron, ay, vengan para que vamos a jugar un nuevo juego. Vamos a jugar a que son emprendedoras. ¿Qué emprendedoras? Esto hace 20 años. La gente no hablaba de emprendimiento, eso no existía. Uno era independiente o comerciante, pero uno no era emprendedor. Pero bueno, nosotras emprendiendo, pero como era todo un tema académico, pedagógico, yo era la gerente general, mi hermana era la gerente comercial, mi hermana pequeña era la ejecutiva de ventas. Entonces mi papá me explicaba, no, mira, la plata que tú te ganaste, eso no es la plata, esos son tus ingresos, la que te gastaste, esos son tus ingresos, y probar los chocolates a ver si te quedaron bien, eso es tu control de calidad. Entonces él nos explicaba y mi mamá un montón de cosas que terminó como cambiando en nosotros esa mentalidad y realmente jugar a que emprendíamos, ¿no? Yo era una emprendedora, o sea, mis Barbies eran todas emprendedoras y le vendían cualquier cosa a las Barbies de mi hermana y así sucesivamente. De un tema de literal.
Oye, Karen, pero me genera una duda. Si tus papás eran educadores, ¿por qué les hablaban de emprendimiento? Si normalmente un educador, y más, digamos, los papás en esa época siempre le decían a uno, oiga, usted tiene que estudiar, cuando termine de estudiar, conseguir un buen trabajo, luego hacer una especialización. ¿Por qué siendo ellos educadores, me llama la atención que les interesaba tanto que ustedes hablaran y empezaran a entender lo que era hacer empresas o tener un emprendimiento?
Claro que sí, pues mira que, a ver, mi mamá, que es como la educadora, que ella sí estudió en la universidad, educación, toda la cosa, pero esa es más emprendedora que todas. O sea, mi mamá empezó su colegio cuando ella tenía 18 años, ella es de un pueblito muy chiquito allá en Bolívar que se llama Arjona, y ella vino a Cartagena a estudiar educación en la universidad, empezó su jardín infantil cuando ella era la profesora, la que limpiaba, la que cocinaba, la que repartía a los niños, la que recogía, la recreacionista, todo, y además trabajaba en un bingo en la noche para poder pagarlos y poder mantener como la operación inicial del jardín. Entonces luego fue creciendo un montón y hoy día ese pequeño jardín es uno de los colegios más top de Cartagena, que se llama el Cartagena International School, pero ella es mega emprendedora. Y mi papá fue al revés, él siempre ha sido emprendedor, o sea, él, ay no, él ha sembrado todo tipo de algodón, sorgo, esto, lo otro. Luego, en una sequía horrible en el Atlántico, se quebró y dijo, no, hombre, no, yo me voy a devolver a la ciudad. Y conoció a mi mamá, luego se enamoró de la educación. Pero, sobre todo, él siempre había querido que los niños pudieran ser emprendedores desde chiquitos. Entonces, empezó a crear este programa. Necesitaba unas conejillas de India para poder probarlo. Ahí estábamos mis hermanas y yo, y así empezó todo.
Bueno, yendo todo esto, Karen, súper interesante como que tú hayas podido experimentar esos dos ambientes, ¿no? El de la educación, pero también la educación hacia el emprendimiento. Yo te digo, yo trabajo con mi hermano, mi hermano es probablemente mi mejor amigo y tengo la oportunidad de trabajar con él, solamente con un hermano. Nosotros somos también tres, pero solo trabajo con uno. Entonces, ¿cómo es trabajar con los hermanos? ¿Qué valor agregado te generan? ¿Y cuáles son los retos? ¿Qué tan difícil es emprender con tu familia?
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pienso que esto es literal. Mis hermanas también son mis mejores amigas y creo que literal son el valor agregado es todo, o sea, el poder soñar juntas, sobre todo con la gente que más es de confianza, con la gente que te complementa, porque en el caso de mis hermanas y yo, nosotras como que nos complementamos demasiado, entonces son socias súper estratégicas, pero por supuesto que eso tiene retos. Yo, pues nosotras nos llevamos un año, estudiamos en el mismo colegio, estudiamos en la misma universidad, nos ganamos la misma beca, trabajamos juntas, salimos juntas, tenemos los mismos amigos, medimos más o menos lo mismo. A veces es como, y como digo yo, a veces esa vida personal termina como mezclándose en la profesional. Entonces nosotros sábado, domingo, lunes, martes, Semana Santa, Navidad, o sea, no importa, aquí todas vivimos en son de lo mismo. Tú peleas porque, ay, me cogiste mi zapato, mi camisa, me perdiste, me lo que quiera hacer, y luego eso termina como reflejándose en lo otro, o viceversa, una diferencia quizá corporativa puede terminar como afectando la relación personal. Yo creo que cada día que pasa terminamos profesionalizando un poco más ese trabajo en la familia, pero en mi caso creo que son las mejores socias que en la vida he podido tener.
Oye, Karen, que uno a veces no sabe bien cómo distribuirse los roles. ¿Ustedes tienen eso muy claro o ha sido que las tres hacen de todo un poquito? ¿Cómo han definido ese rol de cada una de ustedes en estas empresas?
Bueno, eso es una buena pregunta, porque mira que aquí pasa algo. Es que aquí estas tres loquitas Carvajalino, todas son jefes de tropa, ¿no? Aquí todo el no, aquí todo, o sea, aquí las tres es bichota uno, bichota dos, bichota tres, o sea, así funciona. Entonces tú no puedes estarle pisando los talones a la otra bichota porque entonces se arma el problema. Entonces sí hemos procurado tener muy, muy claro como que quién hace qué, ¿verdad? Daniela está en todo lo que es la parte administrativa, financiera, números y tecnología. Steffi está en todo lo que es la parte comercial, marketing, y yo estoy en toda la parte de operación y estrategia en general. Entonces obviamente hacemos muchas cosas en conjunto, pero siempre teniendo claro, esto es lo mío, este es mi equipo, estas son mis metas y mis responsabilidades.
Ahora sí que ya conocemos un poquito quiénes son las hermanas y cómo empezaron. Hablemos eso, ¿de dónde sale la idea de Biz Nation? Para los que nos están oyendo, Biz Nation es una plataforma online que ofrece cursos en diferentes áreas, tecnología, marketing, desarrollo profesional, finanzas, diseño, es decir, un paquete completo de cursos y tiene hoy más de, tengo entendido, de 100 mil estudiantes. ¿De dónde sale eso y cuándo arranca este negocio y cómo?
Bueno, mira que devolvámonos a cuando vendíamos chocolates. Listo. En aquel entonces, a los 9 años, alguien nos dijo, ay, ¿por qué no vienen a mi universidad y dan una conferencia? Nosotros, ¿una qué? O sea, tenemos 9 años. Pero venga, ¿usted nos va a dejar vender chocolate en la conferencia? Sí. Ah, bueno, listo, vamos. Entonces, ahí Un día fue nuestra primera, eso fue en la universidad en Barranquilla, y la gente tenía como 40 años, yo tenía 8, era una maestría. Y bueno, ya llegué yo, bueno a todos, mi nombre es Karen Carvajalino, yo soy la gerente general de Chococar, tal cosa, así se llamaba la empresa Chococar. Y bueno, luego, para no alargarles el cuento, alguien nos llevó a otra universidad, a otro colegio, a otra feria, a otro evento, a otro congreso. Y luego de 15 años de estar haciendo así eventos grandes, publicamos 3 libros en el camino, todo el cuento, luego dijimos, no venga, o sea, esto hay que meterle tecnología o nunca lo vamos a lograr. Y ahí empezamos a crear BizNation, que inicialmente era una plataforma para nuestros propios cursos. Pero luego dijimos, no, o sea, esto no tiene sentido. Vamos a abrirlo a que la gente pueda aprender lo que nosotros llamamos habilidades productivas, es decir, que les permitan generar ingresos. Y así empezó BizNation. Entonces, luego han sido 4 años y pico, la pandemia nos ayudó mucho, es un golpe de suerte que nos encontró preparados. Y aquí seguimos creciendo esta comunidad que no solo es Colombia, sino América Latina. Ya vamos por casi 200 y pico de cursos, 100.000 usuarios. También tenemos un segmento corporativo bastante grande y ahí seguimos creciendo.
Oye, Karen, es verdad que The BizNation fue destacada por el Foro Económico Mundial como una de las 50 empresas que está transformando el futuro de América Latina y el Caribe.
100%, 100%. Y la razón es que BizNation es una empresa con un modelo de negocio social. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tomamos una parte importante de todo lo que vendemos y creamos unos programas, pero hermosos, para jóvenes y para mujeres en zonas muy vulnerables. Ahora trabajamos mucho, inclusive formación por WhatsApp para esas comunidades que no tienen conectividad. La damos toda, ¿no? De hecho, mira, Bizfest, por ejemplo, hace parte también de esa mentalidad ADN, columna vertebral de impactar con una educación diferente y que realmente transforme.
Ok, hablemos entonces de ese tipo de educación diferente, porque a mí me ha llamado la atención la forma como ustedes están mostrando o mirando la educación. Uno de esos valores agregados que vi en BizNation son las rutas de aprendizaje. ¿Por qué no cuentas un poquito en qué consisten esas rutas de aprendizaje?
Resulta que la educación virtual tiene un grave problema. A nivel mundial, aproximadamente el 3% de la gente termina los cursos virtuales que comienza. Entonces, nosotros que empezamos con cursos virtuales, hemos logrado ir identificando elementos que hagan que la gente realmente termine los cursos y realmente aprenda de eso que está estudiando. Y las rutas de aprendizaje son una de esas maneras. Entonces tenemos nuestra ruta de innovación, nuestra ruta de marketing digital, que es excelente. De hecho, es nuestra ruta más grande, pues, que más usuarios tiene. Tenemos una ruta súper top de ventas, que está súper buena. Una ruta también, vamos a ver, de las más top de innovación. Entonces, las rutas no solamente es el curso virtual, sino el curso virtual con formación por WhatsApp, con clases sincrónicas, con mentorías y con un montón de cosas, de elementos que hacen que tú realmente termines y aprendas de manera virtual. Que aprender de manera virtual no es igual que ir a una universidad presencial, y eso es un paradigma que, a pesar de que pasó el COVID, ya se acabó el COVID, ya estamos en la viruela del mono, la gente todavía no ha entendido que no es simplemente grabar una clase y montarla en una plataforma.
Oyéndote hablar, es que es bien interesante esa mezcla, uno como irse educando, pero al mismo tiempo ir emprendiendo y afrontando esos retos del emprendimiento también a través de la educación. Parecería estar hablando con una persona que ya lleva 20 o 30 años haciendo negocios, pero en ese poco tiempo que han hecho tantas cosas ustedes y esa experiencia que han venido recogiendo, no solamente desde el emprendimiento de ustedes como hermanas, sino de todas esas personas que ustedes pueden ver que se educan y que están alrededor de ustedes. ¿Para ti qué debe tener un buen emprendedor, o qué debe tener un emprendedor más que un buen emprendedor? Y en ese sentido, ¿por qué crees que muchos emprendimientos a veces fracasan? Ustedes que han estado al frente de todo esto, ¿qué han podido identificar que son esas principales razones por las que a veces los emprendimientos fracaso?
Pienso que uno le hace esta pregunta a cualquier emprendedor y va a decir una cosa totalmente diferente, ¿no? Pero, y de pronto hasta mis hermanas digan algo distinto. Para mí, para Karen, un emprendedor debe tener dos cosas. Lo primero, tiene que ser atrevido, ¿sí? Un emprendedor no puede comer de miedo, no puede comer de pena, no puede comer del qué dirán. Y yo pienso que hacer algo en grande y algo en pequeño es igual. Mira el Bizfest. Eso pudo ser un evento de 200 jóvenes y dijimos, pero pues, igual hay que buscar speakers, igual hay que buscar un sitio, luces, no, ve, vamos a subir el volumen a esto, y lo hicimos en grande. Entonces, uno tiene que ser atrevido en el buen sentido de la palabra, de atreverse a hacer las cosas, ¿verdad? Lo segundo, creo que un emprendedor tiene que saber comunicarse. O sea, tiene que saber vender, tiene que saber negociar, tiene que saber venderse también, tiene que saber tener aliados. Yo creería que esas son dos cosas clave. Y a la segunda pregunta de por qué los emprendedores no progresan en el tiempo, yo te diría una cosa: inteligencia emocional. No hay inteligencia emocional. Inteligencia emocional no es nada más uno no darle un puño a una persona cuando tiene rabia. Inteligencia emocional es poder autogestionar su propia motivación. Es un emprendedor, no tiene jefe como tu podcast. Pero eso es más difícil de lo que parece. O sea, no tienes a alguien que esté ahí encima tuyo, párate, levántate, ahora, vamos. Ay, estoy triste. No, mijo, con tristeza, pero hágale. Entonces, poder tener la capacidad de regular las emociones para automotivarse, para ser resiliente, para seguir adelante, para tratar con gente difícil, para tratar con clientes odiosos, para tratar con miembros del equipo que uno quiere ahorcar, puede ser, para tratar con las socias, las hermanas. Entonces, yo creería que inteligencia emocional falta y por eso mucha gente falla.
Me llama la atención que te has dado cuenta lo del nombre. Yo lo puse como un chiste, la verdad, cuando arrancamos con este podcast, era más para poder aterrizar un poco el emprendimiento y hablar de la realidad del emprendimiento, no solamente ese lado bonito de ser tu propio jefe, como se lo venden a uno, como si uno pudiera manejar su tiempo y poder salir de vacaciones cuando uno quisiera, y realmente darse cuenta lo difícil, lo frustrante que puede llegar a ser es ser su propio jefe. Y creo que en eso tienes toda la razón. La dificultad tal vez más grande que tienen los emprendimientos es ese reto de no tirar la toalla, de que no todos los días las cosas van a salir bien, de que probablemente todos los planes que haces no se terminan cumpliendo, sino que al revés todo sale distinto a lo que uno planea, y cómo a partir de esas dificultades uno construye hacia adelante. Hay algo que me llama mucho la atención. Tú hablabas del Cartagena International School, que es también como otro negocio familiar, y que ahí ya se están hablando de materias como emprendimiento o desarrollo de inteligencia financiera. ¿Cómo ha sido esa mezcla entre la educación tradicional, la que normalmente conocíamos, y el concepto de ustedes digital, teniendo como las dos alternativas? ¿Y por qué crees, que estoy completamente de acuerdo, pero me gustaría que explicaras un poquito a los que nos están oyendo, por qué crees que materias como emprendimiento o desarrollo de inteligencia emocional o financiera son tan importantes que se enseñen en los colegios?
Yo, un niño cuando es chiquito, bueno, yo estudié psicología, entre otras, todo este montón de tiempo. Estudié psicología, programación neurolingüística, esa es como mi área. Y cuando un niño o una niña es pequeño, es como una esponja que absorbe todo lo que tú le digas, mire, vea, toque, sienta, pruebe todo. Entonces, si a un niño pequeño que crece en una familia de músicos, ese niño va a ser músico, o sea, va a tener una vena de la música. Tú le dices a ese niño que es deportista y lo llevas y entrenas, y ese niño va a tener esa vocación deportista. Si tú le dices a un niño que es emprendedor, que es emprendedora, pues va a tener esa mentalidad también. Entonces, nosotras creemos profundamente en que la educación debe ser reevaluada. Los pelados se gradúan de 11 y te digo, o sea, hay un mismatch increíble, o sea, hay una brecha gigante entre las habilidades que uno desarrolla en el colegio y las habilidades mínimas de lo mínimo que uno necesita para ser competente en el mundo laboral y empresarial de hoy día. ¿Qué queremos nosotras? Muy basada en nuestra historia, obviamente, poder cambiar la vida de estos niños para que se vuelvan agentes de cambio a través del emprendimiento. Nuestro colegio es una locura, te voy a invitar porque de verdad creo que lo disfrutarías mucho. Nuestro colegio, la gente aprende emprendimiento curricularmente, o sea, no como, ay, después de clase, no, no, no. Esta es una materia que tiene más horas a la semana que ciencias, o sea, es una materia bastante rigurosa. Tenemos Cámara de Comercio Junior, porque todos nuestros niños tienen empresa, entonces todos la registran en la Cámara de Comercio Junior del colegio. Todo el mundo sueña con ser el presidente de la Cámara de Comercio del colegio, ni siquiera nadie quiere ser personero. Tenemos también un tema de tecnología súper top, entonces tenemos un tema, por ejemplo, club de youtubers. Yo le preguntaba a un niño qué quiere ser hoy día, todos los niños quieren ser youtubers y tiktokers, esa es la realidad, y eso no tiene nada de malo, hay mucha gente que lo sataniza. Para ser youtuber, o sea, yo tengo un niño de 12 años que gana $5,000 al mes haciendo videos de fútbol y de la vida pasada de Maradona en YouTube, pero es un peladito que ha tenido que investigar, leer, ser creativo, producir su video, editarlo, montarlo a YouTube. O sea, realmente hay un montón de habilidades que se desarrollan en eso. Tenemos club de drones, club de robótica, o sea, no, una cosa espectacular. Y la idea es que nuestros niños, la gran mayoría, se gradúan con sus empresas constituidas en la Cámara de Comercio, de verdad, verdad, en Cartagena, produciendo, vendiendo, y ya con un proyecto de vida que empezaron desde chiquitos basado en emprendimiento.
Es impresionante irte a hablar de todo esto y ir familiarizando a los niños con todo el tema empresarial. ¿Será, Karen, por eso que te invitó o las invitó el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, para hablar de negocios. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame un poquito.
Sí, pues eso era lo que se llamaba, yo creo que eso no lo han vuelto a hacer, pero no estoy segura, Global Entrepreneurship Summit, que era en San Francisco, en Silicon Valley, en la meca del emprendimiento a nivel mundial, por decirlo así, y efectivamente hicieron una convocatoria súper interesante, una convocatoria en donde habían emprendedores y emprendedoras de todo el mundo, y ahí estuvimos mis hermanas y yo presentes en este evento tan maravilloso.
Bueno, Karen, después de que nos has contado todo esto, entremos un poquito en detalle de lo que es The Beast Fest. Tuve la oportunidad de asistir, realmente fue algo que me llamó muchísimo la atención. Cuéntanos un poquito qué es The Beast Fest.
Bueno, Beast Fest es un sueño loco y atrevido. Hace 3 años con mis hermanas dijimos, ven, pero si hay festival de todo, o sea, hacen el festival de electrónica, del café, de la yuca, del ñame, ¿por qué no podemos hacer un festival de emprendimiento donde la gente literalmente salga inspirado sobre cómo poder emprender y salga inspirado sobre cómo hacerlo y que se den cuenta que esto es una realidad? Para muchos jóvenes de Colombia la palabra emprendimiento no existe. O sea, no la dicen en el colegio, no la dicen sus familias, no la dicen sus amigos, no la dice nadie. O sea, es realmente algo que es un concepto de pronto muy, muy alejado, ¿no? Pero al momento de sentarnos a esto, siempre pensamos en una cosa. O sea, todo lo que hagamos nosotras tiene que ser disruptivo, ni siquiera por capricho y por gusto, sino porque el cerebro de la gente aprende mucho más cuando hay emociones potentes que sirven como el pegamento para el aprendizaje. Y ahí fue que dijimos, no, o sea, literal, vamos a hacer una cosa así como el Estéreo Picnic o Coachella, pero de emprendimiento, básicamente. Y eso hicimos. Y hace 3 años lo íbamos a hacer en el Movistar Arena, luego vino el COVID, lo hicimos 2 años virtual y ya en estos momentos dijimos, no, o sea, es ahora o es nunca. Entonces, había de hecho el Movistar Arena, como todo está reactivándose y todo el cuento, había una única fecha disponible que era el 28 de julio. No era la fecha más ideal porque muchos colegios estaban de vacaciones, transición de gobierno, o sea, no era lo ideal, pero es ahora o nunca, entonces hágale. Y ahí montamos un evento que tuvo más de 30 speakers entre influencers, empresarios, artistas, cantantes, deportistas, porque el emprendimiento al fin y al cabo no es solo hacer empresa, hay muchas otras maneras de emprender. Y lo hicimos con unos formatos loquísimos, o sea, con duelo de titanes, hicimos un tanque de negocios, hicimos un fire talk, o sea, eran como formatos que realmente la gente quisiera estar ahí escuchando, aprendiendo, brincando, cantando, llorando a partir del emprendimiento.
Oye, Karen, yo sí tengo que contar esto. Cuando tú me escribiste, porque tú y yo no nos conocíamos, para que todo el mundo lo tenga claro, a Karen la conocí el día del festival. No sé por qué cuando me escribiste, porque tengo que decirte también, a uno lo invitan a muchas cosas a veces y uno le queda difícil cuadrar agendas. Apenas me escribiste, no sé por qué te dije que sí inmediatamente y terminamos cuadrando la agenda. Y como que yo no tenía muy claro a qué era lo que iba a ir, pero te dije que sí y eso me llamó mucho la atención. Y cuando salí al escenario, casi me muero del susto cuando veo a más de 12.000 niños jóvenes en un ánimo impresionante y todos queriendo hablar de negocios, de emprendimiento. Y la pregunta va a lo siguiente, Karen, ¿cómo hacen ustedes para juntar en un mismo escenario a emprendedores jóvenes, a emprendedores sociales, a directivos de empresas, a empresarios, a cantantes, a deportistas, a directivos, a funcionarios públicos? ¿Cómo lograron que todas estas personas les dijéramos que sí, que quisieran ir a hablarle a los jóvenes y casi que sin saber exactamente qué era lo que se iban a encontrar? ¿Cómo lograron eso y cómo fue esa experiencia?
Yo a veces me siento a pensar y todavía no sé. No sé cómo fue posible, pero yo creo que ahí está el componente de lo que te hablaba ahorita, la comunicación, poder vender, diría yo, la idea, porque hay mucha gente, Álvaro, que, o sea, hay gente que le dio miedo y se bajó, o sea, dijo como, yo no soy capaz, y eran emprendedores espectaculares y no la...
Yo iba a ser uno de esos cuando vi ese escenario tan lleno, yo no sabía ni dónde estaba, qué susto.
Pero ¿qué hacemos nosotros? Mira, yo creo mucho en el poder del network, de las relaciones. Entonces, yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que me va a presentar a alguien. Y a ese alguien le voy a dar el pitch más ganador, digital, virtual, presencial o por escrito, de qué es lo que vamos a hacer para lograr llamar su atención y poder convencerlo pero te digo que fue tan difícil porque mira que ahí estaba hasta Bruce McMaster. O sea, imagínate, el presidente de la ANDI en este escenario, ese señor decía, ¿yo qué hago aquí? Yo decía, no, Bruce, o sea, espérate, mira, yo te explico, o sea, esto es así.
Ese fue uno de los que más cara de asustado tenía. me llamó la atención que él se enfrenta y habla con empresarios, los empresarios más importantes de este país todos los días, claro. Y estaba muerto del susto con 12 mil jóvenes viéndolo hablar, ¿no? Impresionante, no, eso.
Imagínate, además que él habló en un sándwich entre Luisa Fernanda W y la Lienda, o sea, además, entonces realmente fue Bruce, no, pero la dio toda, o sea, pero eso es unir a la gente. Pero ¿qué pasa, Álvaro? Que esto es lo que yo creo que porque la gente dice que sí a estas locuras, porque son locuras, porque no son tradicionales, porque no es más de lo mismo, porque es diferente, porque hay que cambiar, o sea, porque hay que innovar. Yo pienso que si uno va a hacer cualquier cosa, ¿no? Un congreso, un festival, o va a poner un post en Instagram, va a hacer un reel, o va a servirse un tinto, no importa, pero hágalo con una cosa diferenciadora, o sea, con una cosa innovadora, y yo creo que eso hace que la gente apoye un poco más los sueños y las iniciativas.
Bueno, después de que ustedes, después de ver lo que ustedes logran, ahora entienden un poquito más de dónde vienen y para dónde van. Cuéntanos también, porque eso es algo que a mí me llamó gratamente la atención y me emocioné mucho cuando supe que se han ganado el Premio Emprendedor Social en el 2019 y que los que elegían este premio eran precisamente ganadores del Premio Nobel de Paz. ¿Cómo fue eso? ¿Qué significó eso para ustedes?
Esa sí fue una cosa loca, te digo, porque hay tanta gente que hace tantas cosas, ¿cierto? O sea, hay emprendedores demasiado top y emprendedoras sociales y todo, y uno dice, fue pucha, o sea, sí, estaré como en este escenario, qué miedo, o sea, no era un Premio Nobel de la Paz, ni dos ni tres, eran 14 Premios Nobel de Paz. Y de hecho, te cuento que primero, pues fue un honor de verdad, como de decir, wow, o sea, nos sentimos demasiado honradas de estar acá. Pero lo segundo, realmente ratificar, ¿verdad?, de que quizá estamos haciendo algo correcto, que hay que seguir haciendo y hay que meterle más la ficha para poder amplificar el impacto. Eso fue una cosa loca, eso fue en México. Además, en un contexto muy diferente al emprendimiento, o sea, el contexto de los Premios Nobel de Paz, eso es otra película, es otra gente, es otro pensamiento, pero al fin y al cabo creo que toda esta gente y los emprendedores tenemos un propósito muy, muy igual, y es transformar el mundo de una manera u otra y hacerlo un mejor lugar. Fue uno de los honores más maravillosos de verdad que hemos tenido.
Karen, antes de hacerte la última pregunta, ¿por qué no les cuentas un poquito a los oyentes dónde pueden encontrar tu contenido, el de tus hermanas, los cursos, para que ellos también salgan de aquí a mirar todas esas alternativas que ustedes tienen para ofrecer?
Bueno, nosotros somos como dos grandes lugares donde pueden encontrarnos. Lo primero, Redes de Hermanas Carvajalino en todas las plataformas, @hermanascarvajalino. Y lo siguiente, Biz Nation, en nuestra página web de biznation.com, también en redes. Ahí yo todo el mundo le digo, síganos, porque ponemos de cuanta cosa, oportunidades, becas, congresos, eventos, ferias, mejor dicho, contenido que realmente le pueda agregar mucho valor a la gente que está en este camino de emprender, o a lo que de pronto nunca ni lo han consolidado, pero también puede ser un camino súper válido para ellos también.
Karen, para despedirnos, ustedes ya son y nos lo decías al principio, ya son una empresa que no es una empresa colombiana, es una empresa latinoamericana. ¿Cómo ven el futuro del emprendimiento en América Latina? Y si tuvieras 10 minutos con el nuevo presidente de Colombia, ¿qué le pedirías para encaminar ese futuro?
Bueno, lo primero, pues el emprendimiento, espero que siga teniendo las tendencias que veníamos viendo en pues, los últimos años. En estos momentos no es el mejor momento, por ejemplo, para el VC ni para las inversiones, quizás como lo habíamos venido viendo, pero yo pienso que eso va a hacer que los emprendimientos que nazcan de ahora en adelante nazcan con un concepto de rentabilidad que va a estar más presente en los modelos de negocio de las startups, que me encantaría seguir viendo. Ojalá que tengamos tecnología en todo, o sea, en la educación, en PropTech, en todo lo que son propiedades, en todo lo que es temas de salud, de todo, o sea, que no se nos olvide que la tecnología realmente puede ser un factor diferenciador y un factor que haga que esas empresas no sean empresas de emprendimiento de subsistencia, sino que sean empresas escalables que realmente transformen y mejoren de una manera u otra nuestra sociedad. Y al nuevo presidente presidente, yo le pediría simplemente, pues en 10 minutos, pero una cosa que es poder bregar porque el ecosistema de emprendimiento nacional no se desestimule, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, la discusión que tenemos ahora de la reforma tributaria, sí que sí habría que hacer una reforma tributaria, pero ojalá hayan otras cosas que permitan que el emprendimiento, el ecosistema para emprender, siga siendo estimulado. ¿Qué significa el ecosistema para emprender? La seguridad, por ejemplo, para los inversionistas, los beneficios, exenciones tributarias que tenemos, por ejemplo, las empresas con base de tecnología, con base en creatividad, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con nuevos mecanismos y nuevos vehículos de inversión, de financiamiento para los emprendedores, un ecosistema que permita fomentar la innovación pública, privada, de la empresa gigante multinacional con el emprendimiento y, lo más importante, programas que permitan seguir cultivando la mentalidad de emprender desde temprana edad. Un país como Colombia tiene demasiado trabajo, ¿sí? Aquí lo que no hay es empleo, pero demasiado trabajo sí hay. Pero ahí es donde está la gran oportunidad de los emprendedores de poder entrar a transformar Colombia a través de sus ideas de negocio que se vuelvan rentables. Así que al nuevo presidente le diría, ojalá podamos seguir abonando el terreno del ecosistema del emprendimiento que ha venido creciendo muy bien y que todavía tenemos demasiado talento emprendedor en Colombia para seguir explotando.
Ya, Karen, qué susto que uno le den 10 minutos con usted, man. Pide más que dame. Pero te agradezco tanto, Karen, que estés aquí y que hayas compartido este espacio con nosotros. He tenido la suerte de, a través de este podcast, poder sentarme con personas maravillosas que generan impacto, que son unos cracks en lo que hacen y que son un modelo a seguir. Pero ustedes tres tal vez son de las personas que más me han llamado la atención o más me han impresionado. Tal vez cuando uno se sienta con ciertos invitados, tiene como un poquito más del contexto, dónde vienen, lo que hacen las empresas y encontrármelas a ustedes ha sido también una experiencia muy bonita. Te felicito y quiero que le mandes un abrazo a Daniela y a Stephanie. Espero que puedan seguir creciendo, espero que puedan seguir generando impacto a través del emprendimiento y que seguramente nos volvamos a sentar acá en un par de años y me cuentes en qué lugar del mundo estás con tus hermanas y qué formas nuevas de impactar el mundo han encontrado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, querido Álvaro. A ti, que esta iniciativa perdure, porque te digo que la gente ahora se siente escuchar para que coja idea y motivación. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y aquí, mejor dicho, para lo que nos necesite, estamos listas.